la que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado, donde el 1% de la población es la que domina el resto. Organízate, aprende y lucha. Somos el 99%.
Hola, sean todos bienvenidos a este su podcast, Luchar es Educar. El día de hoy tenemos un invitado especial para mí, es un amigo, es una persona joven, emprendedora, y que además tiene una historia que contarnos porque él tiene un pasado como deportista, como futbolista profesional, y me parece interesante que él nos platique parte de su historia. Doy la bienvenida a este espacio a Diego Pacheco. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, Jota. Muy bien, ¿y tú?
También, todo bien aquí, disfrutando de tu compañía y para esta charla.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre es un placer estar y platicar contigo y compartir vivencias o momentos que tengamos.
Muchas gracias, Diego. Diego, pues aquí está un espacio en donde puedes platicarle a las personas. Yo te pido también que le platiques a las personas que nos puedan escuchar qué hay detrás de Diego Pacheco en la actualidad. Es decir, cuéntanos un poco sobre tu pasado, tu formación, cómo llegas al tema del deporte, etcétera, etcétera.
Ok, bueno, voy a empezar, creo que fue como a los 3, 4 años de edad, cuando conocí el fútbol, que fue mediante mi papá, que me iba con él a jugar los domingos, y de ahí nació el gusto, porque iban más chiquitos, ellos jugaban como grandes, y pues chiquitos acá, y empezó el gusto por la pelota. Ya después creo que mi papá se fue interesando un poquito más porque pues vio que sí tenía cualidades para poder seguir en el deporte. Después entré, me acuerdo, en la primaria al Querétaro, que es como una de las escuelas más sonaditas aquí en Querétaro. Y ahí fue que me metí al equipo. Me seleccionaron en las pruebitas y empecé ahí ahora sí con entrenador todos los días.
¿Hablamos de San Javier?
Sí, el Querétaro. Okay. Instituto Querétaro es la primaria y secundaria el San Javier.
Ok.
Ya de ahí empecé y al tercero de primaria fue que me empezaban a jalar con los dos equipos. O sea, estaba con tercero y con cuarto de primaria. Y ahí se hace una copa que se llama Champagnat, donde juegas como un torneo nacional de todos los maristas. Ahí, pues, obviamente, jugué 4 copas Champagnat, siempre con mi edad y con el de adelante, con mi edad y con el de adelante. Y, de hecho, un dato curioso ahí en la copa Champagnat, la última que jugamos. Bueno, primero la penúltima, ahí me hospeda en su casa el Chucky Lozano.
Ok.
Entonces, ahí lo conocí a él y a su familia, ¿no? Y en la copa Champagnat, él también siempre estuvo con maristas, pero en México DF.
Okay.
Entonces nos hicimos ahí cuates y más o menos coincidió que como a los 12 años nos seleccionaron a mí con Querétaro, a la selección de... Hicieron un selectivo Querétaro que se llama la Olimpiada Nacional.
Okay.
Bueno, para competir a la Olimpiada Nacional. Y ahí fuimos pasando nivel municipal, estatal, regional y nacional.
Ok.
Y entonces creo que era buena, muy buena camada que teníamos aquí en Querétaro. Y llegamos hasta instancia nacional. Ya no nos fue muy bien ahí, pero pues había visores de los equipos de primera división.
Ok.
Y en ese entonces, pues ahí fue donde me vio Monterrey, que fue donde yo me fui, hice toda mi carrera futbolística. Y hubo ahí, o sea, había varios visores y varias propuestas de equipos para irme a probar y ya quedarme, pero pues al final lo decidí con mis papás, irme a Monterrey porque me apoyaron, bueno, primera porque me invitaron para allá y vi el proyecto, me llevaron al barrial, conocer instalaciones, y ahí estaba en ese entonces Ricardo Lavolpe.
Uh-huh.
Y pues te la venden también como de, estás pequeño y pues ilusionado y ves a todos los jugadores y hasta Ricardo Lavolpe ahí me saludó y bonito, fue muy bonita experiencia. Y más aparte que pues ya me dieron mi escuela, mi estadía, para yo poder estar pues allá a toda, ¿no?
¿Cuántos años tenías cuando te fuiste de tu casa a Monterrey?
Tenía 13 años.
¿Y te fuiste solo?
No, estaban mis papás allá seguido, se turnaban de repente uno u otro. Estuve al principio tantito en la casa club, Después te digo que me apoyaron con lo del... mi estadía allá, aparte. Y lo de mi escuela. Entonces, pues estaba mi papá, estaba mi mamá. Me quedaba solo y pues me... Ahí me ayudaban ya cuando tenía, pues, conocidos. Ya pasaban por mí y me traía.
Oye, ¿qué piensa un chavito de 13 años que se fue de un lugar a otro a probar, pues, sus capacidades con miras a ser un profesional? ¿Qué haces? ¿Qué te imaginas? ¿Qué más haces aparte de, pues, de estudiar en ese momento y de estarte preparando en los entrenamientos y demás?
Híjole, la verdad es que a mí me encantaba el fútbol. Entonces, creo que encontré esa pasión desde chiquito. Y justo hace poquito lo platicaba con mi mamá de cómo me había ido tan chiquito. Pero pues yo... Bueno, más bien ella me comenta, es que yo te veía tan claro de que te querías ir y seguir tu sueño, pues que fue que te apoyamos, ¿no? E igual mi papá. Tanto así, pues que hicieron el esfuerzo de estar yendo y viniendo para Monterrey. Y estando allá conmigo, pues mucho tiempo, ¿no? Pero pues yo te puedo decir que solo pensaba en fútbol, ¿no? Creo que sí, cuando me fui a los 13 años, si te soy sincero, yo al mes ya me quería regresar. Pues extrañabas, porque, ¿no?, extrañaba a mis hermanos, a mis sobrinos, conocía a mi mamá, conocía a mi papá, sí, pues sí me sentía, pues, solo, lejos, y pues estás acostumbrado a tu ciudad, a tus costumbres, a ver tíos, primos, amigos. Todo fue como, pues, un cambio radical. Más aparte, otra cosa que me costó, fue el acento. Porque llegas a Monterrey y, no, qué pinche chilango, y te hacen el tonito cantadito.
Sí, sí, sí.
Entonces eso me costó algo, porque pues obviamente te echan carrilla, ¿no?
Sí, sentías como buleado un poco,
sí,
¿no?
Un poco buleado. Y en el fútbol, pues, obviamente, pues como llegas de... Normalmente en el fútbol, cuando son los foráneos, que les llaman así, que es los que van y seleccionan en varias partes del país... La mayoría de las veces, pues, tiene un poco más de calidad que los del equipo, ¿no? Porque son güeyes que ya nos fueron a ver en su momento, entonces ya estás como preseleccionado. Entonces, pues, llegas con cierto nivel y pues, en el fútbol no tenía, pues, nadie me decía nada, ¿no? Así como la estrellita.
Sí, pero claro, porque llegabas por encima, sí, de ellos, supuestamente.
Pero bien padre. O sea, okay. La verdad es que en el fútbol no tuve ningún problema, pero sí en la escuela. O sea, okay. En la escuela yo no... En la secundaria, sobre todo, la prepa me la pasé padrísimo allá, pero la secundaria sí me costó bastante la adaptación. Y llegué allá a los 13 años, que me hicieron firmar contrato. Desde esa edad, bueno, y a mi papá, para poderte llevar, porque se supone que no era como legal, a menos que el tutor te...
Sí, por supuesto, eres menor de edad.
Ajá, pero ya me hicieron en ese entonces, creo que fue por 9 años el contrato.
9 años.
Así que te hacían, pues como estabas chiquito, era como para asegurar, si en un momento dado te va bien, pues como... que pertenezcas a la institución,
que el club también,
¿no?,
tenga su retribución, ¿no?
Ajá, sí, en un momento dado, una venta, pues ellos son dueños de tu carta. Llegué a los 13 años, debuté en tercera, ese mismo 13, 14. Me aventé 3 años en ese proceso. Estoy hablando de tercera, yo llegué ahí a los 13 y eran güeyes, pues, de 16, 17, 18 años que se jugaba ahí. Entonces sí era una diferencia... Más en ese lapso de, pues, adolescencia a adultez, sí se notaba la diferencia. Aparte, yo era chaparrito.
Ok.
Fue, yo creo, que hasta los 15 años que me di el...
Un estirón.
Sí. Fue ese proceso hasta los 15 años, casi 16, que estuve en tercera y pisando sub-17 ya, casi para cumplir 16. Y estando con la sub-17, que recién me jalaron, estaba yo todavía, los de mi edad, con tercera. Y fue el primer acercamiento que me tocó con primera división. Me subieron un día, normalmente así cuando falta gente o así, te suben a los, pues como que le ve más proyección. Okay. Y lo suben a hacer como, pues, sparring, si van a hacer fútbol o algún entrenamiento específico. Y ahí estaba este Vucetich. Fue okay. La primera vez que subí a entrenar ahí con ellos. Y no, pues fue una experiencia, imagínate.
Sí, pues es que padrísimo. Es ir cumpliendo sueño tras sueño, ¿no?
Sí, pues ahí ya te hicimos ese día, me acuerdo, fútbol. Y pues estaba, que me acuerdo, Ángel Reina, Osorio, el Chelito, el Chupete, Ayoví, Neri. O sea, jugadores que estaban en su top porque...
Equipazo.
Estabas de 13, 14 años y te llevaban de balonero todos los sábados al estadio. Entonces, pues, creces así admirándolos todo el tiempo. Luis Pérez estaba también, que era como mi top en ese entonces por la posición en la que yo jugaba.
Sí.
Y ahí estuve hasta los... Sub-17, bueno, alternado, que me subían así a entrenar. Pero ya bien, cuando me subieron, creo que fue a los 18 y medio. Por ahí ya que me jalaron a entrenar, pues la mayoría de la semana ya. A entrenar, hice mi primera pretemporada con el primer equipo. Y fue un año el que estuve ahí realmente en primer equipo. Debuté a los 19 años. 19, sí, cumpliditos. Y no, pues fue un proceso bien bonito. O sea, porque ves como culminados pues varios años de esfuerzo y dedicación, concentración. Porque sí es, siento que es, obviamente te apasiona y no lo ves pesado, pero pues ya si lo analizas de fuera, pues estás todo el día pensando en...
Sí, o sea, te chutaste otra primaria solo para poder debutar, ¿no?
De 3, sí, exactamente, 6 años. Entonces estás todo el tiempo pensando en el fucho, o sea, desayunas, comes, cenas fútbol, ¿no? Y estuve todo el año ahí. Me suben y estaba en ese entonces ya Carlos Barra, que era el auxiliar en primera instancia de Vucetich.
Okay.
Después me tocó entrenar en ese lapso, pues estaba llegó el profe Cruz un ratito y lo como unos 7-8 meses y se fue. Y luego ya llegó Barra y fue con el que estuve mi proceso ahí en primera división, ¿no? Aunque fue un momento, un lapso corto, tipo, o sea, año y medio, podría ser, pues fue muy bonito. Muy bonito, me tocó debutar y cumplir. Todavía me acuerdo en ese momento cuando debuté ahí en León. Y pues te llaman a la línea y pues haces la retrospectiva para 6 años, sí. Que dices, no mames, ya estoy, o sea, estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Aparte estuvo bien bonito porque fue en León y pudo ir en ese físicamente ahí mi papá y mi hermano.
Ok.
Y ellos estuvieron ahí y ya pues al final me regalaron la playera de ahí del equipo, bueno, mi playera, y ya pues se la di a mi papá y todo, estuvo bien.
Ah, pues eso es muy padre, ¿no? O
sea, muy padre.
Eso no creo que no se borra con nada, ¿no?
Sí, aparte porque fue un sueño de los dos desde el principio. Mi papá también jugaba, bueno, pues es su pasión el fútbol. Y pues fue ese momento, yo creo que fue de los más bonitos en mi etapa de fútbol. Posteriormente ya estuve y llega el Turco. Yo tuve una lesión aquí del un desgarre del músculo obturador, no sé qué.
Okay.
Que me tuvo como 2-3 meses fuera. Y de ahí me bajan para que retomara a nivel a jugar con la segunda.
Okay.
Que en ese momento se abrió. Y despuesito, como yo creo como al mes que empecé a jugar ahí, me lastimó primero el pubis.
Okay.
Que hasta donde sé, pues fue un exceso de ejercicio, sobre ejercicio. Entonces yo por querer retomar el nivel otra vez y agarrarlo, pues me
fatigué. Le dabas de más.
Y fue una lesión así medio rara que pues, le dicen como la lesión del futbolista pubitis. Que no puedes, o sea, te sientas y te duele aquí todo para Pues el esfuerzo y raro. Te estoy hablando que en ese proceso me aventé como 6, 7 meses para poder regresar a jugar. Y regreso y yo empecé a sentir un piquetito aquí en la espalda del lado izquierdo. Que bueno, ya después cuando nos conocimos y todo, pues estabas igual, ¿no?
Sí, exacto.
Pero pues fue así como paulatino que empecé a sentir un dolor más intenso. Más intenso y ya pues hubo un momento que me dolía mucho. Fui a... Bueno, me checaron ahí por parte del club y ya pues me dijeron que era una hernia de disco, ¿no? Creo que ahí pues... No sé si decirlo así, pero en su momento siento que no me dio la atención el doctor que estaba en ese momento, como que me dijo, no, pues dale hasta donde...
Hasta donde aguante.
Donde puedas, ¿no? Y yo también, pues por querer seguir jugando, ¿no? No parar ya, o sea, lo que quería era retomar sí. Y pues otra vez...
Yo lo hacía y sin ninguna necesidad o sin ningún objetivo y así quería seguir jugando.
Sí, y entonces fueron... Estoy hablando de 6 meses, un torneo que me aventé ahí jugando con dolor y feo. O sea, que ya me molestaba. Yo en unas vacaciones me había checado aquí en Querétaro. E igual, pues, me dijeron, no, pues, necesitas operarte, ¿no? Y yo dije, no, pues, voy a seguir, ¿no? Pero, obviamente, pues, estás cegado a querer jugar.
Sí.
Y no ves los como las consecuencias. Yo en un momento pensaba como que, no, pues, me voy a curar en algún momento, ¿no?
Sí, se me va a quitar, me va a dejar de doler y ya.
Sí, y me empecé a infiltrar.
Pero
yo, o sea, malamente. Pero yo, o sea, aquí me recomendaron para aliviar el dolor en las vacaciones un medicamento. Y pues ya yo me lo ponía. Pero se supone que solo te podías poner, creo que 2 al año. El diprospan se llama. No, pues en ese 6 meses me puse como 5 inyecciones.
Sí, ya 1 al mes. De hecho, sí, yo el efecto hoy me duraba, las primeras veces me duraba 6, 8 meses.
Sí.
Y después va disminuyendo, o sea, como que ya tu cuerpo ya no lo nota.
Ya no, exacto.
Y yo después igual, cada mes era de, pues, si no te la pones, no aguantas, ¿no?
Sí, ya era ya un dolor que empezó así como, se me iba te da lo de la ciática, sí te dio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hasta abajo y se me dormía y luego ya como que, por tanto que medicamento de ese... Se me empezó a dormir el pie. Entonces, ya fue me acuerdo que fuimos a Chihuahua a jugar con la segunda. Es en enero. Iba empezando el siguiente torneo. Y, no, pues, estaba yo calentando y se me dormí. O sea, como que se me falseaba la pierna. Entonces yo dije, no, ya esto está medio cabrón. Regresamos de ese día. Aparte, imagínate, nos mandaban en camión. Entonces Monterrey, Chihuahua eran 13 horas, 14 horas. Y regresando, pues yo tendía así mi cobija en el suelo y me iba todo el camino acostado así en el pasillo, ¿no? Así lo hacíamos todos. Y rompíamos los asientos y todo para que se hicieran
para que se hicieran cama.
Sí, no, no. Era un show ese camión. Y regresamos y fue que... Me fui a checar con otro doctor a ver si me daban algo alternativo. Y ella me dijo, no, pues no tienes remedio, ya se salió todo el líquido de tu disco y ya pues te está pellizcando el nervio ciático. Y ya fue de que pues me agarré llori, yo estaba solo en Monterrey, llori, y ya le marqué a mi mamá, pues ya no, ya me dijeron que no tengo. Aparte porque me dolía horrible en ese día, me acuerdo que yo ya nada más quería estar acostado. Era el único como que se me aliviaba un poco el dolor. Ya fue que fui honesto. Me acuerdo que llegó mi papá y fuimos ahí a hablar con el club para ver lo que tenía. Y me acuerdo mucho de una expresión que me hizo como el directivo que pues era de los que habían metido desde el principio las manos al fuego por mí. Y me dice, no, ¿cómo crees? Que de la espalda, que no sé qué. Ya no vas a quedar bien y... Bueno, al final de cuentas, pues eres un activo para el club, ¿no?
Sí, claro.
Y, pues, se preocupan en cierta parte. Siento que no tanto como persona, pero pues sí por lo físico lo que dejas de... Pues porque te han estado invirtiendo, ¿no?
Claro.
Entonces ya me voy Y yo pedí operarme con un doctor que el que había visto aquí en Querétaro, ¿no? Y aparte porque, pues, es posoperatorio, tú sabes, pues, era un mes en la cama, ¿no? Ya me vengo, me operé en Querétaro y fue un lapso como de 6 meses para volver a entrenar. Para volver a entrenar. Sí, fue un mes así parado totalmente y luego, pues...
Y toda la rehabilitación y
sí,
todo.
Sí, ¿no? Es una friega. Y pues dolía al caminar, al sentarte. No, no, está... Sí la batallé bastante con esa lesión. Y luego ya que regresé, me aventé otro torneo en segunda. Ahí con Monterrey. Y fue que en diciembre me querían mandar a préstamo. Que así le hacen cuando de repente ya no tienen cabida en el por la edad y el primer equipo. Me querían mandar. Yo no me quise... Pues la verdad es que no estaba contento con las opciones que me daban y eso. Y al final, pues yo pedí el apoyo para que ya me dejaran libre, que me dieran mi carta y ya, pues no. Rescindir mi contrato, ya que no me pagaran, pero que me dejaran.
Pero salir.
Pues yo buscar una oportunidad por mi cuenta y si no iba a tener chance en el primer equipo, ver si la podía hacer por otro lado y ya, ¿no? Estar libre. Fue que me dieron mi carta. Me vine aquí a Querétaro y ya pues tuve 6 meses en... O sea, me agarraron luego en segunda, pero aquí en Querétaro.
¿Con Gallos?
Con Gallos, okay. Correcto. Y ya estuve igual 6 meses, pero pues no me fue bastante bien. Aparte que seguía todavía con lo de les... Pues fueron 2 años, yo creo que un lapso para que me dejara así, que te dijera un día no me dolió la espalda. Y dije, hoy no me acordé del dolor de la espalda. O sea, porque es en lo que todos tus... pues articulaciones, ligamentos.
No, y además en lo que tu mente también te deja de dar lata, ¿no? Que no te sientes frágil, que no te da miedo el choque, que no te da miedo el esfuerzo, porque es bien difícil. O sea, yo me acuerdo que después de la rehabilitación, o casi a nada de terminar la rehabilitación, todavía no me animaba ni a manejar más de 1 hora, ¿no? Porque sabía que después de, para bajarme del coche, pues era dolor, ¿no?
Sí.
Sí, sí te entiendo, perfecto. No,
de hecho, ahorita yo todavía manejo 2 horas y ya es como que, ay, güey, pinches, ya me está molestando aquí la espalda y ya nada más voy así estirando. Pero bueno, es normal, es algo lo que tengo que aprender a... Bueno, que ya aprendí a vivir, ¿no? Ya un poquito el dolor. Estoy esos 6 meses, después deshacen las segundas, pues ya los que éramos mayores de 20 años, chao, que no entraban en primer equipo. Y ya fue de ahí que yo pensé que dije, no, pues ya. Ah, bueno, para esto a la par, como te digo, que siempre nos apoyaron me apoyaron con la escuela y eso, pues yo nunca dejé de estudiar, ¿no? Nos daban ese apoyo y aunque muchos ya en la prepa, pues ya, era obligatorio como que primaria, secundaria y ya después.
Ya tú
decías. El que quisiera, sí o no. ¿No? Te daban la beca, buena escuela, y ya tú decidías si querías o no. Ahora ya lo hacen diferente. Porque... Bueno, a raíz de ahí, eso creo que me lo comentaron a mí y a mis papás también de las últimas ocasiones, pues que eso fue un parteaguas de mi camada 1 o 2 que fuimos los que realmente sí queríamos ya también estudiar, ¿no? Y fue como el ejemplo y ahora ya los obligan a estudiar prepa y carrera. Entonces y eso está padre porque ya también sales preparado a que si en dado caso pues se acaba el fútbol porque sinceramente pues... Yo me acuerdo que de los... Obviamente las visorías primero, desde que vas, pues son 500, 600 chavos que están ahí buscando quedarse. Más todos los que ven visores que tienen en todas partes del país. Ponle que por categoría visorean al año unos 2,000 jugadores, ¿no? Y de esos, pues están en el proceso 23, van saliendo unos. Entonces, y al final... Estoy hablando que de mi año, 95, debutamos 1, 2, 3, 4.
Cuatro, nada más.
Cuatro. Y de esos, ahorita ya ninguno está jugando. Ninguno está jugando.
Sí, el fútbol es así.
Bueno, uno está en la expansión.
Bueno, por lo menos está uno activo, ¿no? Pero sí, en algún momento alguien, no me acuerdo quién, me comentó que creo que de 8,000 o de 80,000, no me acuerdo.
No, está bien cañón el
porcentaje. Uno llega. Sí. Pues, pero algo que tú acabas de decir ahorita y que es importante que todos escuchen y entiendan por si se quieren ir por el camino del fútbol o quieren que sus hijos lo hagan y ese tipo de cosas que muchas veces también de los papás. Que si te disciplinas y si eres una persona con cierta constancia en esto, pues tal vez no eres un futbolista profesional, pero sí un buen ingeniero o tal vez un licenciado, ¿no? Con cierta disciplina, porque eso también da el fútbol, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Es parte de todos los deportes profesionales la parte rescatable del que no va a hacer carrera en eso, que le queda toda esa otra parte, ¿no? De ser disciplinado, de tener ciertos hábitos diferentes, ¿no? Porque al final, de la edad que seas, el combinar una vida común, ¿no? Cotidiana, con la otra parte que es el alto rendimiento, siempre te va a ayudar a mejorar también como persona, ¿no?
Sí, claro, estoy de acuerdo y fue algo que yo agradezco primero a mi familia, que me lo inculcó, pues obviamente la disciplina pues sí, la disciplina para que estuvieran ahí al pie del cañón, si quería ambas, si quería el fútbol, pero no descuidar la escuela, ¿no? Entonces creo que siempre el estar continuamente mejorando, aprendiendo cosas nuevas, pues te va abriendo la mente, ¿no? Eso sí, sí le agradezco también al club, bueno, Monterrey, que estuve muchos años, que siempre pues me ayudaron a formarme como persona, porque sí a dos, tres nos daban de repente cursos de liderazgo y capacitación y esto y lo otro. Y obviamente, pues en el fútbol, aprendes también muchos valores, ¿no? Disciplina, trabajo en equipo, esto y lo otro. Y fueron años muy bonitos, o sea, yo no me arrepiento y creo que si volviera a nacer, pues seguiría.
Lo volverías a hacer.
Sí, lo volvería a hacer, porque, pues digo, es algo, también fue un privilegio el poder haber debutado, el haber llegado ahí a rozarme, si bien no fue una carrera como muy próspera, pero sí a probar las mieles de lo que es la máxima liga de aquí, ¿no? De México. Y ya fue que salí de Gallos y ya yo pensaba ya en, pues quería hacer otras cosas, ¿no? Y fue que ya estaba pensando en dejar de jugar. Me hablan todavía para una segunda división de aquí de la Piedad.
Okay.
Y pues, yo la pensé un poco, pero como estaba cerca, dije, bueno, pues vamos a intentarlo, qué tal si por ahí me resurjo, ¿no? Y fue que me fui a jugar ahí y todo muy bien en cuanto al principio, ¿no? En cuanto a cómo estaba la organización, lo que nos prometieron y esto y lo otro. Y nada, no, pues ya después te das cuenta que, o sea, son los equipos de primera división los que tienen estabilidad y hasta eso, porque ya ves el tema de San Luis, de Jaguares, como Gallos en su momento, que no tienen estabilidad económica y pues todo el proyecto para abajo, o sea, de primera división, segunda, sub-17, 20, se va al carajo, ¿no? Si de repente desciende el equipo, si ya no hay.
Sí, ya no hay inyección, ya no hay inversionistas y demás.
Ni aporte, ¿no? Y también te pones a ver, pues, como inversionista o como dueño de un equipo, pues también, por ejemplo, un Jaguares, que les dejaba también de ganancias. Y yo cuando iba con la sub-17, sub-20, pues iban 2,000 personas, 3,000 a ver los partidos, ¿no? Entonces, pues decías, y playeras de Jaguares, pues qué tanto se puede.
Sí, no es igual, o sea, el impacto en un equipo ya con demasiada demanda comercial, ¿no? Uh-huh. Tanto de televisoras como de marcas y demás, obviamente es distinto, ¿no? A los equipos más pequeños o de menor presupuesto, más locales, ¿no?
Sí.
Es distinto y va cambiando la forma de vida del futbolista, ¿no? Porque si bien de equipos pequeños, como dice ahorita Jaguares, pudo haber llegado un Chava Cabañas, ¿no? Que al final después, pues digo, creo que todos sabemos su historia, pero fue evolucionando y creciendo, pero es porque pasó a otros equipos, no por claro. Lo que pudo haber hecho en el propio club que lo trajo, ¿no? Y sí, te entiendo esa parte, al final el fútbol también es un negocio, es una manera de mover la economía, ¿no?
Y muchísimo que se mueve.
Mucho, sí, totalmente. Sí. Alguien me dijo algún día, y tenía toda la razón del mundo, que el fútbol era lo más importante de lo menos importante, ¿no? Entonces, la realidad es que sí lo es, ¿no? Porque también es un desestrés, es desbordar pasión, alegría. Claro. El fútbol lo juegas en la calle o lo juegas en un estadio y al final pues te trae sensaciones, emociones y demás, pero no solo al que lo juega, sino también al aficionado, ¿no? Al que lo observa. Y seguramente también, aunque son más fríos, pero a la gente de negocios también le mueve muchas emociones, ¿no? Entonces, es un muy buen el elemento para el tema emocional de las personas. En países como nosotros, en México, pues creo que sí es una de las cosas más importantes, tal vez de lo menos importante, pero sí la más, ¿no?
Sí, claro. Sí. Aquí en México se vive con mucha pasión el fútbol. Y te digo, Juan Carlos, ahí cuando fui a La Piedad, pues te das cuenta también de lo que se necesita para mantener un equipo, ¿no? Porque allí pues era pues todo más en cortito, te das cuenta de más cosas, cómo estaba. Y al principio estaba padrísimo el proyecto, porque estaba el Ramoncito Morales, su hermano Carlos Morales, Omar Briseño, que era nuestro entrenador.
Vale.
Y, o sea, estaba como detrás gente que sí, de fútbol, ¿no?
Sí.
Y el inversionista, pues, según muy serio al principio, ya todo esto, uniformes y todo. No te miento, pasó yo creo que mes y medio y el dueño del equipo se dio a la fuga. O sea, que ya no podía según con el paquete. O sea, fue una inestabilidad esos 2-3 meses que me fui ese torneo para allá. Pero yo también, como me había comprometido, y la verdad es que el entrenador Omar y Ramoncito todavía y Carlos estuvieron casi hasta el final. O sea, que ellos también, pues, oye, es que yo vine por una cosa y por un proyecto y pues no es nada serio, ¿no? Pero se quedaron hasta el final, aunque no les prometieron tampoco, ¿no? Y el compromiso también existió de nuestra parte por lo que había, como nos habíamos llevado con la sinergia que se había creado con el entrenador y todo, fue que aguantamos hasta terminar esa primera vuelta, ¿no? No nos fue mal en el torneo, pero pues sí estaba muy inestable porque no te pagaban.
Ya no tenías las condiciones, ¿no? Tampoco tenías nada que te motivara que fuera extra cancha, ¿no?
Claro. Y me la pasé padrísimo yo en el tema futbolístico ahí. Estaba retomando mi nivel y todo, me sentía bastante bien. Estaba uno que era el sobrino de Chepo de la Torre. Uh-huh. Estaba ahí con nosotros también. Después se fue a Tampico. Y ya fue que ahí me dijo, no te desesperes, aguanta este torneo y veo para jalarte en diciembre. Y ya total, pues era como mi esperanza, ¿no? Que dije, no, pues bueno, me voy a seguir metiendo para a ver si me jala, ¿no?
Para irme a Tampico.
Ya te estoy hablando que se acabó el torneo el 3 de diciembre y como 2 semanas antes, pues ya me habla, oye, ya está todo listo para que te vengas a Tampico, ya el entrenador sabe, ya para que te integres terminando allá, a la pretemporada. Ya, pues yo bien contento, ¿no? Y un poquito confiado. Ya estábamos hablando de como una semana antes de que se acabara, fue la última fecha ahí, y me habla y me dice, no, ¿sabes qué? Me habló primero para que ya fuera viendo lo de los vuelos y no sé qué, para irme para allá. Y luego ya me habla, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya se cayó. Dice, ya no vas a poder venir y esto, ya trajeron otros jugadores. Y yo dije, o sea, así como que, y ahí me tumbó la...
O sea, abajo de primera todo es informal, ¿no?
No todo, pero sí mucho. O sea, sí es difícil que haya una estabilidad o un respaldo, porque sí es muy fuerte lo que debe de haber de inversionistas para que soporten los malos momentos, se podría decir, ¿no? Y ya total, se cancela y ya fue de que llega aquí otro inversionista, nos liquida lo que nos debía y esto, me quedan a deber algo. Y ya dije, ay, ay. Y ya nos hablan para regresar, pero solo a 3 o 4. El que regresáramos pues va a estar así y esto. Y le digo, no, ya, muchas gracias. Yo ya mejor me paso a retirar y ya no me presenté a la pretemporada y eso. Y ya, me quedé en Querétaro. Entonces fueron como 2 semanas que me tomé ahí de relax. Y estaba estudiando en ese entonces una maestría, que fue lo último que me apoyó todavía Monterrey a pagarme la escuela. Y Y ya estaba en eso y me dice mi papá, bueno, estaba yéndole a ayudar unas cosillas ahí a mi hermana de contabilidad y esto y lo otro. Y ya me dice mi papá y mi hermano, bueno, pues ¿por qué no te metes mientras y si más adelante te quieres ir en 6 meses a ir a jugar otra vez, pues mientras vente aquí a trabajar con nosotros, ¿no? Sirve que los ayudas ahí en lo de las finanzas y contabilidad y todo, y pues acabas aprendiendo también el negocio, ¿no? Bueno, tenemos transporte de, tú ya lo sabes, ¿no? Pero tenemos una empresa de transporte de carga. Y ya fue así que de un día para otro, yo estaba 2 semanas así que me tomé de relax y me metí a trabajar ahí. Entonces ya estoy hablando como que pues yo soy muy, muy entregado cuando me meto algo. Y ya pues me metí ahí al negocio, empezarlo aprendiendo y pues sí me gustó, me empezó a gustar, ¿no? También el trabajar y aparte el ver a mis hermanos diario y esto y la convivencia. Al principio sí fue complicado.
Y ahora al revés, ¿no? Ahora, ¿por qué los veo todos los días cuando ya
Sí,
es? Sí.
porque de repente rozaba, bueno, un poquito más con mi hermana, así para una cosa y otra. Pues es normal lo que platicamos, de repente llega alguien con alguna idea nueva y esto y pues ahí
Sí, llegas a
el
mover las
choque.
aguas, se vuelven menos
Sí,
transparentes y no te gusta tanto, ¿no?
y bien. O sea, ya me empecé a meter en aprender de mecánica, pues ahí a armar contabilidad, a hacer nóminas y todo. Y me fue gustando. Y obviamente, pues seguía jugando. Ah, pues ahí fue donde te conocí. En
Exacto.
ese entonces, cuando creo que fue por ahí al mes, mes y medio, que ya seguía jugando fútbol, ¿no? Ya obviamente amateur, pero pues seguí jugando porque pues es mi pasión, ¿no?
Sí.
Y en general. Ahora lo veo porque ahora juego tenis, pero a la par, ¿no? Sigo jugando fútbol también. Pero, pues, o sea, creo que el competir o el hacer ejercicio, el esforzarme, pues ya es algo como que necesito y me
Entonces ya
gusta
lo
y
traes.
sí. Entonces yo te estoy hablando que ahorita me paro a las 6 de la mañana y voy 1 o 2 horas al gimnasio y me sigue gustando, ¿no? Y aunque no me pagan ya, pero me encanta hacer ejercicio. Y ya fue de eso que te estoy hablando, 2019, 2019, 2020. Y ahorita ya pues voy para 2 años y medio, que ya me integré a la vida laboral y uno u otro pequeño emprendimiento que he tenido. Y ahí fue donde te conocí. Digo que ahora te considero mi amigo.
Claro.
Y ya, pues eso es un poquito de mi historia en el deporte. Así fue y ahora pues lo que me dedico.
Súper bien. Oye, y a ver, platícanos rápido así también. Obviamente ya entendimos, ¿no? ¿Cómo fue esa parte
Sí.
de Diego? Pero ¿qué estudiabas o qué estudiaste y de qué era tu maestría?
Estudié primero ingeniería industrial.
Ajá.
Yo quería ingeniería mecánica en su momento, pero pues no había oferta de esa en el Tec Milenio, fue ahí donde nos dieron la beca. Nos la dan en el Tec de Monterrey también, pero pues no, hacia el ritmo que llevábamos del fútbol, pues yo le iba a acabar como en 7, 8 años la
Sí.
carrera y dije, no, bueno, me voy por ingeniería industrial, ¿no? Y ya la terminé en 3 años y medio, creo me parece. Y luego, posteriormente, nos dieron la opción de hacer una maestría o de seguir estudiando. Ah, también me dieron el inglés, allá me apoyaron con el inglés. Y en la prepa, casi para entrar, me aventé como 2 años aprendiendo pues, los niveles de inglés en el Harmon Hall. Ahí me dieron el apoyo. Y luego ya terminé y estudié la maestría en finanzas. Ahí
Okay.
me aventé también como 2 años. No me he titulado, por cierto,
Pero te la
pero me
echaste.
la eché. Sí.
Okay, oye, a ver, ahí ya retomando porque es uno de los temas que nos interesa también en este espacio es, hablas del negocio familiar, ¿no?
Sí.
Una empresa de transporte de carga, logística,
Sí.
si no mal recuerdo, Caja Seca, ¿no?
Sí.
Entonces, de repente tú llegas de un mundo totalmente diferente a integrarte al negocio familiar.
Claro.
Si no mal entiendo, tú eres el menor de
De
los
los tres.
hermanos, ¿no?
Sí.
Y pues llegas y quieres empezar a mover el atole. ¿Qué te dicen en ese momento? Obviamente entiendo, y ya lo vamos a dar por sentado, que lo primero que hicieron fue pues, cobijarte como para ayudarte en ese cambio, ¿no? Decir, bueno, acá te recibimos bien para que te empieces a integrar y empieces a conocer también el negocio familiar. Sí. Pero, ¿qué hacías en ese momento y qué era lo que te llamaba la atención del negocio familiar?
Pues obviamente empecé aprendiendo, ¿no? O sea, de todo. Estaba medio día en el taller, administrando ahí el almacén, entradas y salidas de almacén. Y mi hermano, que se encarga de toda la parte operativa y de mantenimiento. Bueno, tenemos otra persona que es un poco de taller y mantenimiento, pero pues mi hermano es el que mueve todo, ¿no? Y pues ya, yo aprendí desde que era una balata, una zapata, una carretilla, todo el tema de motores que no sabes, o yo no sabía al menos casi nada, ¿no? Sí sabía checar aceite y cambiar una llanta, pero no sabes gran cosa. Y ahí fue que ese mediodía pues empezaba a ayudar a cómo se distribuían las cargas, lo que mandábamos diario a las rutas que tenemos. O sea, darle movilidad al tema que está. Todavía seguimos construyendo, también mover albañiles, pues proporcionar materiales, esto y lo otro. Comprar insumos para el taller. Esa parte. Y la otra parte, creo que administrativamente, pues fue lo de las nóminas que me empezaron a dejar ahí
de tarea.
De tarea, ¿no? Entonces ya era el hacer cuentas con los operadores, pues sí, imponerte también a...
Sí, te aventaron al ruedo, así, a ver, ahora... Órale, güey. Porque no es fácil tratar con operadores, sí, sí, ¿no? Sí.
Y sí me costaba al principio, ¿no? Obviamente, como todo lo nuevo, pero me gustó, me ha gustado, todavía lo sigo haciendo esa parte. También pues todo lo del controlar el combustible y esto, lo otro. Y implementamos también, obviamente, bueno, eso fue algo que yo, un poquito de la idea que tuve, pues todos los GPS en los carros y el, ¿cómo se llama? El escanearlos cada que llegaban de un viaje, obviamente para tener más control de combustible. Entonces ahí pues fue un ahorro, ¿no?
Justo yo quería llegar a ese punto. ¿Qué pasa y qué te decían o tú qué hacías cuando a ti se te ocurrían cosas nuevas, ideas frescas, que no es lo mismo estar desde adentro que verlo desde afuera, obviamente? Uh-huh. Y que de repente decías, chin, a mí se me ocurre esto y además yo me estoy preparando para esto otro, quisiera que hiciéramos esto, y de repente te encontrabas con que no, o sea, a ver, Diego, ¿cómo crees que tú vas a venir y modificar procesos que llevamos años, ¿no? Sí. En ese sentido y en algunas otras charlas que hemos tenido, me da muchísima curiosidad el saber cómo es, porque yo también soy el menor de los hermanos, ¿no? Pero al final es distinto porque en un negocio familiar el hermano menor no solo es el menor de la familia, sino el menor en experiencia del negocio.
De todo, ¿no? Sí.
En tu caso así es. Entonces de repente llegas con ideas nuevas, con cosas que te gustaría cambiar porque visualizas que te puede ir mejor, y de repente te dicen, a ver, Diego, cálmate. Tú estás acá ahorita tranquilo, vas a seguir aprendiendo, pero no es el momento de hacerlo. ¿Te ha tocado o sí te dejan implementar tus ideas?
Pues obviamente me escuchan. Sí, siento que sí me escuchan, pero mi papá y mi hermano son muy prácticos.
Sí.
Creo que eso es algo de que también nos ha servido para crecer como empresa, ¿no? Rápido resuelven. Pero de repente las nuevas ideas era como, ay, no mames, ¿eso para qué? ¿Sí me explico?
Sí, o, sí, sí.
Por ejemplo, el tema de los escaneos al principio, mi hermano me dice, ay, porque sí tenía el aparato. Pero me decía, pues ¿eso para qué, güey? O sea, vas a estar en cada camión, están bajándole la información, ya sabemos más o menos lo que se gasta de aquí a las rutas que tenemos, ¿no? Y le dije, no, es que sí, pues. Ya total que al principio me desanimó un poco, ¿no? Ya seguimos, ¿no? Ya fue como hasta los 3-4 meses, me acuerdo, que compramos un camión nuevo y nos van a dar una capacitación del motor y cómo funcionaba. Porque ahora ya traen lo de las emisiones, el control de emisiones, entonces ya le tienes que meter otro aditivo que se llama urea, que haz de cuenta que es como el sistema de postratamiento y ya haz de cuenta que las emisiones las convierten en vapor de agua.
Ok.
Entonces ya, ya en algunas plantas ya lo están empezando a requerir, ¿no? Y ya fue que nos dijeron de un programa que era gratuito, porque en ese momento teníamos que comprar uno que se llamaba Insight, Cummins Insight, para escanear, ¿no? Que era el de costo. Pero pues te salía como, creo que 16,000 pesos, algo así. Dijimos, no, pues mi hermano me dijo, no mames, vamos a gastar tantos y todavía no tenemos tantos camiones de ese motor y así.
Ok.
Y luego ya salió una opción que era gratuita, que te daba la información básica del viaje. O sea, tú lo escaneas y lo resetea. Y ya te da, ah, pues hizo tantos kilómetros, se consumió tanto en ralenti y tanto operativamente. Y ya empezamos como a, lo descargué el programa, obviamente, y me puse así, pues, fueron 2-3 semanas que pues, a escanear cada camión, ¿no? En el lapso que estábamos del día, de 9 a 6 de la tarde, ahí estaba escaneando todos los carros, ¿no? Entonces, pues, ya me empezaba a arrojar información que ya yo estaba ya analizando y ya se la compartí a mi hermano y vimos que sí había área de mejora, ¿no?
Claro, acuérdate que todo lo que sí se puede medir, también se puede mejorar.
Claro, ¿no? Y ya fue que pues empezamos a ver que bajaba el rendimiento, ¿no? Entonces ya me apoyaron en ese proyecto. Y ya fue que sí se... O sea, fue muy notorio en 4 o 5 de operadores. Pues tú también te tocó a algún tema similar con transporte. Que sí bajó mucho. Entonces, no mames, pues este güey me estaba robando.
Sí.
Si me explico, o algo raro estaba pasando ahí. Y bueno, fueron ahorros que ya si lo multiplicas pues, por las unidades, pues ya es un ahorro considerable, ¿no? Y ya, pues ahora tenemos una persona que hace eso y que cada viaje los escanea y ya hace el control de... Obviamente hasta cierto punto pues ya no hay mucho margen de...
Sí,
ya,
sí,
ya
sí,
se
sí.
Mejoró, ¿no? Y ya, pues ya vimos que era rentable, entonces pues de ahí del ahorro que teníamos a lo que gastábamos antes, pues ya se ve se paga solito, ¿no? Si me explico. Y ya yo creo que ese fue uno que me acuerdo ahorita particularmente que así me pasó con...
Y que al final como en el fútbol es un pasito adelante, ¿no? Y como sí. Un logro, como decir, ah, bueno, ya hice algo importante y que me dejaron implementar y que demostré que servía para algo, ¿no?
Sí.
Y te van dando votos de confianza y te van permitiendo... Pues ir a meterte en otras áreas, ¿no?
Sí, claro.
No, pues está súper bien, Diego. Ahora, en esa parte de cambiar del futbolista profesional a la empresa familiar, tomar cierta responsabilidad y aprendizaje, ¿hasta dónde te ha llevado? ¿Qué más sigue contigo? ¿Qué visualizas? ¿En qué estás en estos momentos?
Bueno, obviamente seguimos en el negocio, ¿no? Ahí estamos todos los días. En cuanto al deporte, pues como te comentaba hace un ratito, sigo haciéndolo, que pues me gusta hacerlo, me relaja, siento que me hace bien también para, pues mentalmente y físicamente, ¿no? El deporte creo que siempre es bueno. En cuanto a proyecto que traigo yo ahorita a la puerta, es el abrir un nuevo negocio, ¿no? Obviamente vamos a estar entre, pues, mi familia también, pues, pero lo estamos haciendo... como emprendimiento, que va a ser de una bloquera. Okay. Ya estamos ahorita pues haciendo vamos a hacer lo de la fosa para meter la máquina. Ya vimos, ya mandamos pedir lo de la máquina, el camioncito y esto, lo que vamos a ocupar, ¿no? Le hicimos estudio de mercado y esto. Y va bastante bien. O sea, es algo que queremos a finales de este año o empezando el otro año ya que esté jalando, primero Dios. Fue algo que pues, se nos ocurrió de hace 7-8 meses que pues yo lo platiqué con un amigo que tengo que puso una bloquera y de ahí salió como me estuvo platicando cómo estaba y esto y lo otro. Y pues nosotros ocupamos mucho block por la construcción que hacemos ahí en el negocio y en las casas que ha estado construyendo mi papá. Y de ahí nació como que, oye, pues de ahí nos ahorramos una lana para autoconsumo y pues, empezar a vender y pues mucha gente ocupa blog, ¿no?
Claro.
Obviamente traemos la idea de que sea un blog, a lo que estuvimos investigando, que, bueno, distintos tipos de blog, ¿no? Pero que pueda competir a que una constructora te lo compre, ¿no? O sea, una calidad buena. Ya pues lo de la máquina va a ser una semiautomática que ya el vibrado y compactado ya te lo hace... más preciso, ¿no? Para que quede bien.
Menos poroso y demás.
Exacto. Y ya, en eso es lo que, como que el principal proyecto que traemos fuera del negocio, que la verdad es que nos demanda mucho tiempo del día y a veces de la noche negocio, pero pues sí, andamos con eso ahorita, Jota.
Súper bien. ¿Y allí qué papel juegas tú? O sea, es decir, ya te llegó la idea a través de lo que platicaste con un amigo, analizaste las posibilidades, las ventajas de tenerlo, y de repente fue, a ver, yo les quiero comentar esto, se me ocurrió esta idea. ¿Es igual con la familia? ¿Es por tu cuenta? ¿Cómo va ese emprendimiento?
Pues ahorita de entrada va a ser mi hermano, mi papá y yo.
Ok.
Ya que fue que lo platicamos. Lo platiqué primero separado con mi hermano y luego separado con mi papá. Y luego ya un día pues estaba comentando que quería hacer eso. Y ya pues dijimos, pues vamos a iniciarlo, ¿no? Y dije, pues a todo darle. Yo ahorita pues soy el que he estado viendo pues una u otra cosa de lo que vamos requiriendo, bueno, de lo que hemos ido comprando, porque obviamente pues mi hermano está a la cabeza y de lo del negocio principal, y pues no tiene de repente mucho tiempo, pero, o sea, está, pues, veo una cosa y veo, por ejemplo, ahorita con lo de las máquinas, pues vimos 7, 8 máquinas, y dijimos, ok, vamos por esto, okay. Pero ya como más detallado, pues ya, ok, vamos por aquí, y estoy hablando que pues hemos así, realmente los tres hemos tenido 4 o 5 juntas para cómo le vamos a ir empezando este negocio nuevo, ¿no? Y ya, pues la idea es que sea a la par, ¿no? O sea, que sea a la par tanto mi hermano, ya más o menos vimos que a lo mejor yo voy a estar en lo de pedidos, administración y obviamente también en lo operativo, ¿no? Pero pues, la idea es que él esté un poquito más, mi papá cuando tenga chance. Pero siento que no es un negocio que no te demanda 24/7, como por ejemplo lo es el transporte, ¿no? Entonces, es muy simple. Bueno, obviamente ya en la práctica a lo mejor van a salir complicaciones, ¿no? Pero pues es hacer los pedidos. La idea obviamente también es contratar un vendedor que vaya.
Ahorita vas a hablar de eso un poquito, ¿no? Porque quiero preguntarte más sobre ese emprendimiento, pero quiero partir de algo interesante. Por lo que me cuentas ahorita, es otro salto para Diego, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues hoy yo lo quiero iniciar, tengo el apoyo obviamente de tu papá, de tu hermano, que seguramente con toda su experiencia te podrán aportar cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, tú ya has conocido metodologías y cosas o formas distintas de empezar algo, y la pregunta que yo te tengo ahorita en este momento es, antes de hablar de todo el modelo de negocio, es ¿para qué quieres emprender eso?
Pues yo siempre he tenido como la inquietud de emprender algo, o sea, yo crear desde cero, ¿no? Obviamente es un servicio que pues, no va a ser negocio si no mejoras la vida de alguien, ¿no?
O
solucionas algún problema. Y me gusta retarme. O sea, siento que eso era algo como que sentía que me faltaba. Y bueno, el emprender así algo, no voy a decir que grande, pero sí es algo retador. Pues me agrada bastante. Ya desde la pandemia había pensado, ves que te platiqué 2, 3 cosas. Primero traía lo de la limpieza. Pero no lo vimos así como tan rentable, ¿no? Yo también soy una persona que me apoyo mucho en el consejo, lo que me dicen, por ejemplo, bueno, contigo también, ¿no? Pero con mi papá, con mi hermano, o sea, me apoyo mucho en, oye, se me ocurrió esto, ¿cómo lo ven? Fue lo de la limpieza y luego queríamos ver lo de la paquetería y luego ya llegué con lo de la bloquera y ya, órale, pues a ver cómo hace esto y lo...
Sonó bien y más del estilo, ¿no? Digo, no, sí. No...
Es que va de la mano, un poco.
Exacto, va de la mano, se tiene que transportar, hay producción, hay máquinas. Es un poco el estilo del negocio que les gusta. Digo, solo he tenido el gusto de ver una sola vez a tu hermano y platicar un poquito y más o menos me doy cuenta del estilo que le gusta en los negocios. A tu papá, pues, un par de veces que lo he visto. Primero, pues, la vez que nos conocimos, ¿no? Que fue a través del Fucho con que tu papá estaba por allá y pues ya, o sea, no tengo el gusto de conocerlos también. Más a tu hermana sí la conozco, hemos también un par de veces tres. Hemos platicado y de alguna manera entiendo que pues es un negocio que les gusta, o sea, sí. Por eso te dijeron sí, ¿no? Que les puede gustar.
Es que va un poquito de la mano ahí también porque teníamos dos carritos, bueno, dos tractos viejitos que empezaron a armar. empezamos a armar. Estaban en el taller ahí arrumbados y ya te contratamos el año pasado un hojalatero, entonces empezó a como levantar mucho el equipo porque ya les hacía detallitos y pintura nueva, las franjas nuevas y todo. Y ya fue que rescatamos esos dos camioncitos y ahorita los estamos terminando para volteos, ¿no?
Como Tortón.
Ajá. Son quinta rueda, pero pues sí se van a hacer volteo. Y ya pues esos van a ser para carrear los materiales y ya te ahorras. O sea, todos esos van haciendo ahorritos. Y luego ya yo salí con esto y ya dije, pues va de la mano todo, ¿no? Todo nos va...
Sí, si tienes el espacio, tienes las ganas, tienes la idea, tienes algunos carros, pues va, se va juntando, ¿no? Sí. Ahora, ¿lo vas a hacer en una sociedad nueva? ¿Lo vas a montar sobre la sociedad que ya existe? ¿Cómo piensas manejar eso?
Vamos a hacer una sociedad nueva.
Ok.
Sí, la idea es que sea entre nosotros tres, ¿no? Iba a entrar otra persona ahí, pero yo creo que va a ser nada más...
Tres.
Nosotros tres. Obviamente estamos viendo factibilidad más adelante si también... pues entran mi hermana y mi mamá, que son las otras dos que...
De la familia.
Obviamente habría que plantearlo, porque pues ellas no creo que les interese mucho lo del blog, por lo que les he platicado, pues, pero bueno, si ellas quieren, pues adelante, ¿no? Y ya, pues eso es el emprendimiento ahorita que
traes traigo, diseñado y que estás en mente, pero ya está jalando, ¿no?
Sí, ya llevas... O sea, ya llevamos mucho adelantado, sí.
Ok, bueno, entonces ahora sí vamos sobre ese emprendimiento, sobre el tema de la bloquera, ¿no? Que ya sabemos que va a ser sociedad nueva, entre tres personas, posiblemente cinco, que siguen siendo parte de la familia, es decir, otro emprendimiento más que va en temas familiares. Acuérdate que en México de cada 10 personas, 6 emprenden y normalmente son emprendimientos o negocios familiares, ¿no? Tenemos malas estadísticas en el tema de pues que los negocios realmente puedan llegar a consolidarse como tal, ¿no? Y sobre todo que un emprendimiento realmente termine convirtiendo a las personas en empresarios y el emprendimiento se convierte en empresa, pues es un reto todavía más grande, pero iniciaste con algo importante, ¿no?
Sí.
¿Para qué quieres emprender? Bueno, pues para desarrollarme, para que se desarrollen más personas y para que si se hacen las cosas bien, esto pueda crecer, ¿no? Y que pueda mejorar algún problema o que pueda dar a cierto número de empleos, etcétera, etcétera. Y creo que eso ya es un buen síntoma, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que tú estás visualizando? Vamos a pensar, una bloquera, para quien no sepa realmente lo que es una bloquera, pues es prácticamente una fábrica de bloc para construcción.
Sí, ¿vale? Correcto.
Si alguien lo conoce con otro nombre o en otro país, no lo sé, bueno, es una fábrica de bloc para construcción, obra civil, y en México por lo menos se conocen 3 o 4 tipos, ¿no? Ciertas medidas, pero que son mismo material, uno ligero para segundos pisos, bardas y demás, uno pesado para primeros pisos, sí. Y hay en colores, en diseños y demás. Hay algunas ideas que yo estuve viendo hace un tiempo con temas de construcción, en donde pues los hay huecos, los hay sólidos, hay unos que ya se forman como una especie de Lego, ¿no? En donde dices, mira, sirve
está
para
patentado,
esto,
¿no? ¿No? Se puede.
Yo sé que no se puede, pero existen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay esta forma de colocarlos, etcétera, etcétera. ¿Qué te gustaría, ¿no? encontrar como clientela? O sea, es decir, ¿a quién estás apuntando? ¿Cómo estás prospectando? Y pues prácticamente si ya estás avanzando en eso es porque también ya hay un ojo que se ha puesto sobre cierto mercado. ¿Quién es ese mercado que te interesa?
Bueno, no cerramos a ningún mercado, ¿no? No nos vamos a cerrar que si llega alguien y quiere comprar 200 blocks, pues se va a vender, ¿no? Pero el enfoque va más hacia las constructoras.
Ok.
O sea, como vender en volumen.
Ok.
Yo por ahí ya tenemos 2, 3 contactos que pudiera ser donde iniciamos a vender el blog de entrada, ¿no? Rápido. Por ahí más por un primo que renta todo ese tema de maquinaria y eso. Por ese lado, es nuestro primer contacto. Y bueno, distintos conocidos que tiene mi hermano o yo, o mi papá, que también tenemos facilidad de entrar. Bueno, hacer una entrada, si bien no... Que vendas luego los 10,000, 15,000 blocks, pero sí que se mueva desde un principio, ¿no?
Y... Es que no está tan complicado llegar a 10,000 o 15,000 blocks. No. El blog se vende por millares, ¿no? Sí. y la realidad es que una constructora te consume muchísimo. Entonces, tú apuntarías hacia la constructora, pero sin cerrarte también a la persona que pues, va a construir su casa o va a echar una barda o va a cualquier cosa así, y también tú le puedes vender, ¿no?
Sí.
Es más o menos.
Es que traemos ahorita un enfoque que también queremos meter de un tipo de blog que se llama Cara de Piedra.
Ok.
Obviamente necesitamos otra maquinita que también vamos a comprar. Pero es un blog, no sé si lo has visto, ya queda como blog aparente.
Sí, ya parece, hasta parece un sillar o algo así.
Ajá, porque le pones pigmento.
Ajá.
Pero haz de cuenta que haces el blog así grueso y lo partes. Okay. No sé si lo has visto que queda como rugosito.
Sí.
Hay muchos aquí
en la
zona. Y ese es un tipo de blog que nos gusta bastante para empezar a... Aparte de que obviamente lleva más trabajo, pero se vende a buen precio también.
Sí, porque, digo, para esto, para todos los que no entiendan esta parte que está platicando Diego, es una especie de blog que parece que lo han partido por la mitad sin un disco, ¿no? O sea, como que se partió y quedó disparejo, pero sí. Eso es un aparente, lo cual implica que no tengas que repellar, aplanar, pintar, ¿no? Entonces,
sí.
Funciona muy bien para temas de bardas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, interesante.
Sí.
Si tú quieres llegar a constructoras y a cualquier persona que necesite el blog.
Sí.
Ahora, ya nos comentaste acá un poquito acerca de pues, ciertos contactos y demás para empezar a posicionarlo, a distribuirlo. Pero, ¿qué otros canales estás pensando, qué otros canales tienes pensados para colocar ese producto?
Híjole, la verdad es que, te soy sincero, no hemos pensado mucho en ese tema de distribución. Pero de entrada, pues sería lo del vendedor.
¿Le vas a poner alguna marca,
obviamente,
por ejemplo?
Vamos a, sí, estamos okay. Pensando en el nombre. Pero creo que los canales de distribución, a como yo lo he visto, también puede ser Instagram, Facebook y obviamente página de internet.
Ok, o sea, los canales los más sí. Comunes por hoy, que al final terminan siendo los más importantes.
Sí,
¿no?
Es que, bueno,
pues muy bien.
Yo un poquito en lo que he investigado y lo que hemos empezado a hacer, no necesitas como que abarcar mucho de clientela, sino también tener como que tus clientes bien, bueno, no necesitas 10,000 clientes en una bloquera, sino tener a lo mejor 8 o 10 clientes que te consuman
sí,
tu
mayoristas
capacidad.
Que revendan, ¿no?
Sí, o las mismas constructoras que pues, te
no,
consumen
la constructora
2,000, 3,000 blogs diarios.
Va a ser tu cliente ancla.
Sí.
O sea, es decir, la constructora te va a mantener con la producción y todo. El revendedor, por llamarlo de alguna manera, no estoy tan seguro que así se les nombre, pero tú eres la fábrica, tú puedes tener tus distribuidores, ¿no?
Sí, pues es que son las casas de materiales, ¿no?
Exactamente, casas de materiales, etcétera, en donde tú vas a llegar a posicionar así esos 10,000 blogs.
Sí.
Y ellos los van a vender de uno en uno, de millar en millar, o como se los pidan y se los demanden, ¿no? Entonces, interesante también ese lado. ¿Qué realmente, digo, entendemos que van a fabricar blogs y los van a vender, pero ¿qué le encuentras o qué le pones como oferta de valor? Es decir, ¿qué te hace diferente de los demás bloqueros? ¿No? ¿Qué va a ser diferente a tu blog? ¿Algún componente que sea más orgánico, que sea el pesado, que sea más ligero? ¿Qué realmente vas a tener como diferente que le agregue valor a tu producto?
Yo creo que la principal pues, va a ser la calidad del blog. O sea, no nos queremos como pues hacer un chingo de blog, pero...
Mal hecho.
O sea, creo que eso siempre ha sido igual en el transporte. Y es un lema, pues abarca poco y aprieta mucho, ¿no? Hacer bien el trabajo, aunque vaya de poquito en poquito. Pero sí hacer de calidad el blog. Creo que eso ahorita la principal oferta de valor que podemos dar, que es que va a ser de calidad del blog. Por eso también vamos a invertir buena cantidad en la máquina para que salga bien la calidad del blog.
Ok. Mira, hace mucho tiempo, y dicen esto muchos expertos en negocios y demás, dicen que hace mucho tiempo que la calidad y el precio dejaron de ser diferenciadores importantes. Sin embargo, yo también te puedo decir desde mi propia experiencia que todo mundo promete calidad, pero pocos son los que realmente la entregan. ¿No?
Sí.
Y no solamente en los productos, sino también en los servicios. Y una de las cosas que yo he estado revisando de muchos casos, por ejemplo, imagínate una bloquera que no solo te sea proveedor del blog, sino que de repente te pueda dar ideas en diseño, en capacidad, que te entregue ciertos argumentos sólidos, en donde te diga, mira, mi blog puede servir para una barda hasta 7 metros o hasta tal, con tantas columnas, ciertos estudios, ciertas cosas que no te entrega como tal una fábrica de blog, porque sí, para eso está la ingeniería civil y demás, pero que de repente alguien te dé ese tipo de información, o que de repente alguien te diga, bueno, pues este proyecto va así, o posiblemente que tu fábrica de blog tenga como valor agregado el, si tú me consumes blog, yo te ayudo a emprender un negocio de venta de blog, ¿no? Sería un valor agregado enorme para nuevos emprendedores, pero también para ciertas personas que no soy constructora, pero sí quiero hacer algo bien diferente, bien padre en mi construcción, ¿no? Entonces, no sé, por ahí habría que echarse un clavado, una pensada.
Sí, claro.
Pero son cosas interesantes,
¿no? Diferenciar. Yo a lo mejor traigo ahorita un poquito en mente más adelante, ahorita es de entrada, pero también ofrecer pues solución de todos los materiales.
Sí, claro.
Que también va un poquito de la mano. Aquí necesitas blog, pero pues también vas a necesitar varilla.
Con que lo vas a pegar, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. De acuerdo. El ponerse, bueno, pues quieres el blog, pero también la mano de obra. Yo lo vi hace años con una tienda americana famosa, ¿no? En donde decía, pues cómprame el material para remodelar tu casa y también te doy el...
Te la remodelo.
Ajá, ¿no? Nada más me pagas el triple de lo que pagarías en cualquier otro lado. Sin embargo, era un buen valor agregado porque tenías garantía de todo y por todo, ¿no? O sea, decir, te garantizo el material, te garantizo la mano de obra y aparte, no sé, te doy cierta póliza en donde falle lo que falle de lo que me has comprado a mí, te lo arreglo, ¿no? Y si se cae, te lo dejo nuevo. Y si se filtra, lo vuelvo a hacer. O sea, era interesante la garantía, ¿no? El valor agregado era la garantía. Lo que tenía en contra eran los precios, que eran demasiado altos. En algún momento yo quise poner a mi empresa a trabajar de esa manera. Y a mí me decían, a ti te voy a pagar 3 pesos, yo lo voy a cobrar en 300. Pero pues creo que lo justo es así, ¿no? Y dije, no, ok, gracias, no quiero participar. Pero bueno, son cosas que a ojos del público, del consumidor, sí tienen un valor agregado. Claro. A lo mejor no como proveedor, pero sí como consumidor. Entonces, bueno, ok, está padre esa parte. Ya checamos un poquito de hacia quién te quieres dirigir, de qué manera vas a llegar hacia ellos, qué es lo que realmente le vas a ofrecer. Te preguntaría ahorita, ¿cuáles serían para ti los recursos clave para poder montar un negocio como una bloquera?
Los recursos clave, o sea, los insumos clave que necesito.
No, los recursos en general para el emprendimiento, no sé, la mano de obra, la maquinaria. En tu caso, un recurso clave pues es la maquinaria. Sin maquinaria no hay bloquera,
obviamente,
¿no?
Sí, pues es la maquinaria, una. Otra es el transporte del blog, que obviamente pues necesitas el tortón, que va a ser un tortoncito. Pero obviamente antes se hacía de que, bueno, todavía hasta la fecha, ¿no? Que de repente te llevan el blog y te lo van bajando uno por uno.
Sí, no, entonces, no te lo ponen en tarima, ni había montacarga, ni nada.
Aparte de eso, o sea, es una chinga para el
machetero.
Y su chalancito, ¿no? Porque yo lo he visto muchas veces cuando nos van a llevar blog y dicen, no mames. Y entonces, justo de las últimas veces que fui a Monterrey, vi que, bueno, aquí en Querétaro también lo he visto, pero tienen ya el montacargas, llevan un montacarritas, entonces ya nada más saca tarima.
Sí, rápido.
Ajá. O tienen ahora otros una como gruita, se agarra, te agarra la tarima y...
Sí, en el mismo... sí, una garrita. Sí, eso es interesante. Bueno, mira, yo pienso que como recurso clave como tal, el transporte puede ser de segundo plano porque lo puedes subcontratar. Puedes decir, bueno, no tengo el camión, pero hay alguien que sí lo tiene, tú mismo, ¿no?
Sí.
Te lo rento y me lo llevas. Te va a incrementar costos, pero no te va a dejar sin operar.
Ah, bueno. ¿No? Sí, pues allá la maquinaria.
La mano de obra, las instalaciones que al final son físicas, porque pues, tu negocio está en físico. Y todo ese tipo de elementos y de recursos son pues, los básicos, ¿no? Los importantes, los clave para que tu emprendimiento siga adelante y pueda existir.
Sí, claro.
Las actividades, y ahora sí entra mucho de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer, ¿no? Según lo que hayas aprendido también, ¿qué actividades clave hoy por hoy tienes para el negocio? ¿Qué te puedo decir como para aclarar cuáles son las actividades clave? Cosas que si hoy dejas de hacer, el negocio o el emprendimiento no va a caminar.
Ok. Pues el primero sería hacer el blog, ¿no? Sería la maquinaria y las 3 o 4 personas que necesitan estar continuamente.
La producción.
Ajá. Y la otra actividad, pues el acarreo de materiales. Me hace. Otra, en cuanto a administración, pues obviamente el recibir pedidos. No, recibir, más bien es operativo. El recibir pedidos y ventas, bueno, buscar clientes. Esas creo que son las actividades primordiales, ¿no?
Sí, producir, vender. Lo demás, la talacha, pues sí, que la haga el contador, el administrador.
Últimamente, pues, sí, es alguien, ¿no? Pones a alguien.
Es correcto. Ok, sí, eso cuando estés avanzando, cuando lleves unos pasos adelante en este emprendimiento, la pregunta va a cambiar. La pregunta para tus actividades clave se tiene que cambiar por aquello a lo que más le inviertas tiempo de ese emprendimiento. Ahí están tus actividades clave, ¿no? Porque si le estás invirtiendo tiempo, significa que lo estás haciendo funcionar. A las que les inviertas más tiempo por atorones, esas no son las clave. Esas son las que tendrían que haber sido clave y que hoy se están complicando. Pero eso ya es hacia adelante, ¿no? En pasitos que vas a ir dando. Hoy por hoy, una de las actividades clave yo creo que sería la planeación, sobre todo, ¿no? La proyección, el sistema de costos, ¿no? Porque si hoy no estás produciendo, seguramente pues, no tienes un sistema de costos definido, pero sería súper importante que como actividad clave esté todo eso, ¿no? Esté el sistema de costeo, el tema de la rentabilidad, porque si va a crecer o no va a crecer el negocio, o si se puede replicar o no, tiene que ver con todo esto, ¿no? Qué tan rentable es a través de un sistema de costos y después, bueno, pues ya definir
el alcance y todo.
Todo eso, ¿no? Entonces, importante para eso. Y la última en cuanto al negocio del emprendimiento. ¿Qué alianzas estratégicas ya tienes, sin contar ahorita a tu papá y a tu hermano, porque ellos, como bien dices, son alianzas, tu primo a través de los contactos y demás puede ser una excelente alianza, pero cuáles ya tienes y cuáles quisieras tener como alianzas estratégicas y alianzas comerciales para que el emprendimiento haga boom sin, y ojo con esto, sin decir, yo sé que al principio no va a vender tanto, porque eso no lo sabes, eso va a depender de cómo te muevas. A lo mejor tu primer pedido es de 150 millares, por ejemplo, ¿no? Y tú de repente decías, puta, yo quería vender uno, pero de repente la constructora te dice, quiero 150 millares para tal fecha, ¿no?
Y en chinga, chavo.
Entonces, exacto. Entonces, ¿cuáles serían esas alianzas que tú quisieras tener o cuáles ya tienes?
Pero alianzas, ¿qué te refieres? ¿De qué?
Una alianza estratégica.
A ver, ponme un ejemplo.
Puede ser el contacto que dices de tu primo hacia las constructoras, ¿no? Con las constructoras.
Ah, ok. Entonces iba por ahí.
Sí, por ahí va el tema de las alianzas. Puede ser a lo mejor con la misma empresa de transporte. Es decir, yo no tengo el transporte, pero me voy a volver aliado de la empresa que sí lo tiene para poder trabajar, para poder crecer en conjunto. Son esas alianzas sobre las que pregunto.
Por ejemplo, bueno, para el blog se necesita el acarreo de los materiales, obviamente, y tenemos la pipa de agua, las pipas. Okay. Bueno, mi hermano. Entonces, aparte, pues va a ser una alianza que él tiene, que nos va a proveer el recurso del agua. Los tortos, los volteos que tenemos, que estamos armando, pues nos van a proveer pues una alianza de parte de la empresa de transporte, que nos va a cargar todos los materiales. Entonces estás hablando que ahí nos vamos a ahorrar la mitad del costo de ese. La otra, obviamente, pues tenemos otro proveedor que va a ser probablemente una alianza, que se compromete, por ejemplo, porque así nos lo platicó hace 1 o 2 años, que es el que nos llevaba el blog. Él se compromete como hombre camioncito a sacarte 2,000 blogs diarios.
Súper.
Entonces, él pues es una buena alianza porque ya tiene seguros vendidos 2,000, ¿no? Y aparte que es, o sea, al cash, bueno, al contraentrega. Esa se me hace una alianza. La otra, pues te digo que ya, como lo mencionaste ahorita, pues directamente con mi primo, pues es directo ahí que también ya más o menos nos dijo lo que están consumiendo diario. Entonces, pues es para iniciar, es un prácticamente que tendríamos vendido todo.
Está súper.
Obviamente te diría, hay que ver ahorita que mencionas eso, pues también con una constructora que te pida crédito y que te diga, no, pues te pago en un mes. Al iniciando está complicado porque dices, ah, voy a dar crédito. Y
es que justo allí es donde las alianzas estratégicas funcionan. Y por eso es que es importante pensar en ellas desde el momento que está formando el propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque a ese punto quería ir. Va a llegar el momento, y tú lo sabes mejor que nadie porque lo has vivido también, que las empresas entre más grandes son, más tramitología y más crédito te van a pedir, ¿no? Entonces, las alianzas estratégicas puede ser el banco de arena, el de donde vas a traer ciertos insumos de sí. minerales, ¿no? Que de repente tú vas a decir eso. Oye, a ver, yo me voy a bailar contigo.
¿No? Dame crédito también.
Dame crédito o pon parte del insumo, yo pongo parte de la producción. Así nos conviene a los dos y el bloc se va a vender. Cuando el bloc se venda, tú recuperas el costo de tus insumos más tu utilidad y yo el costo de mi fabricación más mi utilidad. Entonces, a través de esas alianzas, vas logrando que tal vez no tengas que soltar toda la lana desde el principio. Esas cosas son más de pensar que de ejecutar todavía, porque lo vas a ir planeando. Pero al final es, si tú solo volteas a ver las alianzas hacia la parte de ventas, te está faltando la parte de las alianzas hacia la parte de compras, hacia la parte de quién me apoya para que yo pueda salir a vender. Y en el momento de que pueda salir a vender, no tenga que descapitalizarme al 100% o no tenga que ir inmediatamente por un crédito o no sé, ¿no? Cosas de esas. Entonces, me voy a aliar con la mina fulana y tal que está dispuesta a mandarme de su material para mi producción, por ejemplo, ¿no? En las nuevas generaciones de los negocios, los chavos de tu edad, creo que mucho se está moviendo así. Yo he escuchado a muchísima gente de menor de 30 años que están apostando mucho por hacer equipo. En cuanto, pues, yo tengo arena y tú vas a hacer blog, por ejemplo, ¿no? En sí, el caso este. Madre. Pues, órale, va. Vamos a hacerlo en conjunto. Así yo pongo de mi producción y tú de la tuya y ganamos en conjunto, ¿no? Cuando ya los negocios estén estables, en el caso de la bloquera, a lo mejor tú podrás decirte que hoy sería un lujo decir todo lo compro de contado y además todavía me doy chance de vender a crédito, ¿no? Porque sí. Eso ya será cuando tú estés bien sólido, ¿no? Entonces, pues interesante, Diego, muy padre el tema de emprendimiento. Qué bueno que no caíste como algunos otros en ciertos temas en ponerte a protestar y a victimizarte de que, ay, pues es que a mí me pasó esto y ya no puedo seguir mi sueño. La verdad es que el sueño no termina pues cuando algo se bloquea o cuando algo se vuelve un obstáculo, si tú decides ir por él. Hacia adelante, no importa la pasión por el fútbol, no importa en qué nivel esté, siempre va a existir en la persona, ¿no? Uh-huh. El tema de ir creciendo como profesional también, como profesionista y como emprendedor, tener las ideas de mejorar el mundo y todo eso, pues son para admirar y compartir. Y pues justo eso quiero, ¿no? Antes de despedirnos y demás, pues que le digas aquí a las personas, sobre todo a esas personas jóvenes que están con un sueño por un sueño, pues que les compartas esto, ¿no? ¿Qué les dirías tú en este momento? Decir, mira, no hay nada que tú no pues puedas superar si te lo propones, ¿no? O sea, ¿qué mensaje les dejarías a ellos?
Bueno, la primera es que si encuentran una pasión, pues la sigan, ¿no? Como yo lo hice en mi momento. Pero también es importante, pues, estar consciente que no siempre los planes son como los planeas, ¿no? Bueno, las cosas no suceden como las planeas. Entonces, siempre estar como abierto a nuevas opciones. Y igual lo que decían hacer o tener siempre un plan B, hacerlo con la misma pasión.
Súper bien. Sí. Diego, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, por lo que nos compartes.
Gracias,
por
un placer siempre, Jota.
Pues por mostrar otra parte, ¿no? De Diego, que pues a lo mejor yo no conocía al 100%. Yo sí sabía un poquito de tu recorrido, pero tal vez no en ciertas cosas.
En profundidad.
Exacto. Sí. Y pues siempre se va a agradecer, Diego. Sabes que acá estamos también para lo que sea que tú necesites como apoyo, como muchísimas lo gracias. Que sea. Y y pues bueno, este es tu espacio para que regreses cuando quieras, ¿no?
Entonces, muchísimas gracias. Un placer siempre, Jota.
Muchas gracias, Diego. Y ustedes recuerden algo, si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real. Y esto no lo olvides, luchar es educar.